Un poco estupefactos todos por las implicancias de este crimen que ocurrió hace 2 años atrás aquí en el estadio Mario Kempes,
Correcto.
con esta instigación de parte de una persona a que atacaran a un desconocido para todos, para la gran mayoría de allí, simplemente porque este decía que era hincha de un club distinto, que en realidad ni siquiera era así, porque era hincha de Belgrano como todos los que finalmente después le dieron muerte. ¿Cómo se pueden explicar estas cosas desde la sociología?
Bueno, a ver, nosotros no es que solamente se pueda, sino que lo hemos hecho. El caso Balbo fue muy importante para nosotros. Cuando digo nosotros, digo, hay un equipo ya muy grande, digo, muy grande, ¿no? Uno no habla de 100 personas, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de una decena de colegas con los que venimos trabajando hace muchos años. Yo soy el más viejo, y ahí, por ejemplo, ahí en Córdoba, lo tenemos a Nicolás Cabrera,
Sí,
becario
sí.
del CONICET, que está terminando su tesis de doctorado y está trabajando justamente sobre la hinchada de Belgrano. Y el caso Balbo, le diría que en los últimos 2 años, los dos casos más resonantes han sido el caso Balbo y luego el caso del River Boca, el estallido del Monumental, digamos, las pedras del Monumental hace apenas 4 meses. Entonces, bueno, fueron casos a los cuales les prestamos muchísima atención y sobre los cuales trabajamos en el momento, ¿no? Y siguen siendo. El caso Balbo era para nosotros era una especie de prueba definitiva si hacía falta. Creo que ya teníamos bastantes pruebas, pero la prueba definitiva se hacía falta de aquello que venimos sosteniendo hace mucho, y esta idea de que cargar las tintas sobre la barra brava como el único problema que tiene el fútbol era una forma de en realidad desviar la atención sobre problemas mucho más graves que tiene el fútbol. Y que la violencia no responde a una causa única, que vendría a ser estos sujetos excepcionales a los cuales se les llama barra bravas y se adosa el epíteto violentos, animales salvajes, a veces se habla de los violentos, etcétera, etcétera, sino que responde a una estructuración mucho más amplia de toda la cultura futbolística, según la cual el otro es un enemigo y el mejor enemigo es el enemigo muerto.
Claro.
Que eso haya quienes lo pueden ejecutar y haya quienes no lo pueden ejecutar, quiero decir, hay sujetos que están mejor entrenados y más aptos para ejecutar la violencia y hay otros que simplemente la consensúan. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, por
Ahora
supuesto.
bien, en el caso Balbo es posiblemente el más grave porque eso se pone en ejecución también con la participación de los hinchas comunes. Lo que leo ayer en la cobertura del fallo, y si no recuerdo mal, era el argumento del fiscal, era que justamente los que finalmente ejecutan la muerte de Balbo son los hinchas comunes.
Claro, qué bárbaro.
Doctor.
Y esos hinchas comunes lo hacen simplemente porque el renombrado Zapita Gómez baja la consigna que este es enemigo, por lo tanto, a partir de ahí, lo que se instala es el consenso según el cual el mejor enemigo es el enemigo muerto.
Doctor, ¿cómo se explica sociológicamente esto de que un grupo grande de gente, una masa de gente, no pueda parar una conducta que probablemente fríamente, si la estuviera observando de afuera, no lo haría, no participaría?
Claro, pero afuera, vos lo decís muy bien, afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la cultura futbolística, no afuera del estadio. No, el estadio además es el marco perfecto para esto. Pero si fuera una banda de 40 personas reunidas en una esquina de Córdoba, pero que están participando de una actividad futbolística, eso vuelve a instalar el adentro, sigue siendo la cultura futbolística. Entonces, dentro de la cultura futbolística, lo que se espera de ellos es que reaccionen de esa manera. Eso es lo que no terminamos de entender. Que no se trata de una reacción instintiva, animal y salvaje, sino que es una reacción absolutamente codificada por la cultura. La cultura futbolística nos dice que tenemos que ser machos, que tenemos que tener aguante, que tenemos que tener más aguante que el otro, y que la mejor manera de mostrar el aguante que tenemos es hacérselo sentir al otro y que el otro corra. No, el código de la hinchada dice hay que hacer correr y uno se tiene que parar. Bien, esa es la forma de mostrar que uno tiene más aguante que el otro. Si tengo un infiltrado del enemigo en mi propio espacio, ese infiltrado se merece un castigo. Pero vuelvo a insistir, Estos son leyes culturales de una cultura llamada cultura futbolística. Claro. Entonces, no se trata de gente, de inadaptados que reaccionan mal, no, se trata de adaptados que reaccionan. A ver, permítanme este símil. Cuando en el River Boca de diciembre, toda la gente que está en la esquina de Monroy y Libertador se pone a tirar lo que tiene a mano contra el micro, no es una reacción instintiva de animales salvajes, sino que están haciendo lo que la cultura futbolística codifica que hay que hacer cuando viene el micro de los rivales.
Sí, sí.
¿Te entiendes? No hay nada de qué asombrarse si uno comprende el código.
Ahora,
eso,
Pablo,
tampoco implica decir que el código está bien. Hay que entender que es un código. Y entonces, los códigos están en la cultura justamente para ayudarnos a comportarnos.
Claro.
No digo para comportarnos bien.
Pablo,
ayudarnos a comportarnos. Luego viene el juicio. No, pero eso está muy mal. Bueno, a ver, flaco, espérate, porque en la cultura futbolística me han enseñado que esto está bien.
Pablo, entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, nosotros queremos cambiar esto,
sí,
lo que tenemos que hacer es ayudar, mediante un larguísimo proceso de transformación cultural, a que todos los que participamos en la cultura futbolística entendamos que esas cosas están mal.
Uh-huh. Bien, claro que obviamente hay que tomar medidas de tipo político y medidas prácticas, digamos, y no se puede, en principio, no se podría, digo yo, prohibir el fútbol, ¿o sí?
Bueno, a mí me tienta, quiero decir, sí,
claro.
lo que nosotros provocamos, tolerando ese estado de cosas, es la muerte de un sujeto, ¿no? Uno se pregunta cuántos partidos de fútbol vale la muerte de un sujeto, que además las cifras son bastante claras, de los 321 muertos, creo que ahora ya son 330, algo así,
sí,
que tenemos acumulados, el 90% son jóvenes,
¿no?
Entonces uno dice, ¿cuánto vale la muerte de un sujeto joven? Lo cuantificamos, lo calculamos en cantidad de partidos, ¿cuántos partidos vale la muerte de una persona?
Claro,
uno dice, bueno, a ver, quizás parar la pelota y pasar los 6 meses haciendo terapia de grupo. Estoy haciendo un chiste, por supuesto, ¿no es cierto? Estoy produciendo una serie de transformaciones. Miren, todo el mundo se llena la boca diciendo hay que hacer lo que hicieron los ingleses. Y de lo que hicieron los ingleses, algunas cosas no sirven, otras no. Y una de las que sirven es entender que este es un problema que se soluciona a 10 años.
Claro.
Y cuyas primeras transformaciones se comprueban después de 5. Después de 5 de hacer lo mismo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, de hacer un largo proceso, largo, sostenido y potente proceso de transformación cultural.
En ese sentido, Pablo, uno desearía...
Discúlpeme, sí. El presidente de la Nación dijo en diciembre que el River Boca era un partido por el cual una persona podía pasar 20 años sin dormir.
Claro.
Bien, entonces, en el contexto de un país que piensa, según dice su máximo representante, que un partido de fútbol puede dejar a alguien 20 años sin dormir, estamos jodidos, olvidémonos,
un problema,
y se van a reiterar cada vez que podamos.
Ojalá que no, nosotros que tenemos fe rezamos para que no suceda así, y uno desearía, ¿no?, que todos los presidentes, al menos de los clubes, estén preocupados, estuvieran reunidos a esta hora o desde hace al menos 2 años cuando ocurrió este hecho dramático con las autoridades policiales, políticas, con el presidente de la Nación, que es expresidente de Belgrano, para que de alguna manera...
Expresidente de Boca, perdón, de Belgrano. Miren, estoy leyendo en este momento, justo en este momento, ¿no? Estoy leyendo un trabajo, es una tesis de doctorado que hace un viejo discípulo mío, viejo. Tiene menos de 40 años, pero viene trabajando hace años con nosotros, y lo que ha analizado son las políticas de seguridad deportiva desde el 83 para acá. Y lo que comprueba es que llevamos 36 años de perseverancia en el error.
Claro.
No, esta cuestión de, por ejemplo, las relaciones tortuosas entre barras, policías, presidentes de clubes y dirigencia política, tiene toda esa antigüedad y más también.
Sí, sí.
Entonces, bueno, en esa perseverancia solamente podemos, lo que nos queda al resto. Mire, todo esto nosotros lo venimos trabajando hace 25 años. En diciembre se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación una presunta ley antibarras, que es un engendro jurídico, político, cultural y sociológico, y para lo cual la Cámara de Diputados no se dignó convocar a ningún especialista.
Qué increíble. Mm. Eso le iba a preguntar justamente. Tremendo.
Mm. Pablo... No consultaron a nadie. Claro. La única especialista convocada fue la ministra Patricia Bullrich, que sabe tanto de violencia en el fútbol como yo de las aventuras de la perestroika. Y bueno, ese es el camino en el que estamos.
Pablo, nos ha reflejado un paisaje oscuro, pero bueno, al menos conocemos que es así y de esta manera vamos a poder gritar y reclamar que por favor se apuren un poco más las soluciones y que vayan por otro lado, porque las que han encontrado hasta ahora no han funcionado. Le agradezco muchísimo este contacto.
Ojalá con la sea.
Gracias.
Que esté muy bien.
Les agradezco mucho el llamado.
Hasta luego.
Buenos días.
Buen día.